Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias, en la semana de selecciones. Y de selección, sin Lamine, que últimamente estamos más pendientes del que no está que de los que están. Y después de la entrevista que anoche nos dio aquí en El Larguero Luis de la Fuente, tras la segunda marcha de Lamine estando concentrado en la selección española. En un ratito vamos a tener aquí a Ander Herrera, el futbolista de Boca Juniors. Tenía un sueño por cumplir en su carrera. Fijaos que ha estado en sitios y en sitios interesantes, ¿eh? Ha jugado partidos de mucha rivalidad en el Paris Saint-Germain, fijaos, Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella, ha estado en el United, fijaos los clásicos que ha jugado en el fútbol inglés, contra el Liverpool, contra el City, contra el Arsenal, bueno, ha estado en el Atlético de Bilbao, Derby Vasco, bueno, conoce de sobra el fútbol europeo y los partidos más calientes de España y de fuera. Pero no había jugado nunca en Boca-River. Bueno, pues lo ha jugado hace una semana. Estuvo en ese Boca 2-River 0. Jugador importante ahora, Ander Herrera, allí en el equipo argentino, que va líder de su grupo. Y en un ratito vamos a hablar con él de todo un poco. Del clásico, del fútbol, que es un tío futbolero con el que nos encanta charlar siempre. Y de la pubalgia, que también le preguntaremos. Esa pubalgia que sufre Lamine Yamal, entre otros. También Nico Williams, también bastante uno. Y que él tuvo hace ya unos años. Luego le preguntaré a ver cómo él se recuperó de aquella pubalgia que tuvo ya hace unos años. Y luego estaremos también en la concentración de la Selección Sub-21 para hablar con la perla bética, que todo el mundo sigue refiriéndose a él, Jesús Rodríguez, como la perla bética, aunque esté jugando en el Como, a las órdenes de Cesc Fàbregas. Luego estaremos también charlando con él. Ha estado en las dos últimas concentraciones, en la absoluta con Luis de la Fuente, pero ahora está en la Sub-21. Pero antes, en la portada de este Larguero, que vamos a tratar ya en el Sanedrín, la entrevista que le ha hecho Tomás Roncero a Carlo Ancelotti en el diario AS, que ahora escuchamos lo más destacado, y Antón Meana, muy buenas.
Presente, Carreño. Buenas noches.
Día después, tras todo el lío de la ausencia de Lamine Yamal, ¿qué se dice en la federación?
Que el tema está cerrado y que la crisis resuelta. Lamine es un jugador bandera de la selección española y, según Louzán, la relación entre la federación y el Barça tiene que ser excelente. Por tanto, más allá de que son conscientes de que la desconfianza entre los gabinetes médicos de ambas entidades es evidente, prefieren que esto no trascienda y que siga funcionando bien la relación Barça-Federación. Todo está explicado, tomó la palabra anoche en este programa Luis de la Fuente y piensa la Federación que ejerció de buen portavoz y que el tema está cerrado. Por tanto, ahora que Lamine se recupere, que sea feliz jugando al fútbol y que pueda estar bien cuanto antes. Pero yo sí percibo que los técnicos de la selección solo piensan en lo mejor para Lamine Yamal y que esperan que sea capaz el Barça de recuperar la mejor versión futbolística, física y mental de Lamine Yamal para que el futbolista que despuntó con España en 2024 pueda jugar igual de bien el Mundial del 26.
Ahora, enseguida lo tratamos todo en el Sanedrín, que ya están por ahí todos, antes de irnos a Buenos Aires con Ander Herrera, vamos a hablar de este asunto. Yo creo que es curioso, ¿eh? Mientras al Barça le preocupa que en la Federación no cuiden todo lo que deberían cuidar de Lamine, en la Federación les preocupa que en el Barça no sean capaces de llevar por el buen carril a Lamine. Y Lamine en medio. Ahora lo hablamos en el Sanedrín. Antón viene enseguida y también Javier Raez. Pero además saludo ya al resto de miembros de Sanedrín, que están por ahí yo creo que casi todos. Está conectándose, ya está conectado. Antonio Romero, hola Antonio, muy buenas.
Conectado estoy,
conectado. Muy buenas a todos. Está Jesús Gallego, conectado también, hola Galle.
¿Cómo estamos? Buenas noches.
En Barcelona está Jordi Martí, buenas noches Jordi.
Igualmente, buenas noches, muy buenas.
Conectado también está Miguel Martín Talavera, hola Tala, ¿qué tal?
¿Qué tal, chavales? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches, pues bueno, sobre todo dos asuntos, ahora hablamos del asunto Lamine Yamal y os escucho vuestras opiniones, que anoche tocamos el tema después de Luis de la Fuente, pero teníamos aquí a Marc Márquez también y le dedicamos menos minutos de los que seguramente necesitábamos y necesitabais. Pero está en la redacción del diario As Tomás Roncero. Hola, Tommy, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal,
amigo? Lo primero, enhorabuena por ese pedazo de entrevista que le has hecho a Carlo Ancelotti, con el que siempre es un placer poder hablar, porque es un tío que siempre te deja buenos titulares, ¿no? Como habéis hecho en esa entrevista en el diario As.
Sí, la verdad es que Carlo se le echa de menos esa rueda de prensa, ¿verdad? Que era tan, tan socarrón, tiene ese carácter tan saber estar con la gente, tan de saber empaparse como es cada uno, y la verdad es que da gusto. Ha hecho 35 minutos y he disfrutado como un enano, porque además es una persona que afronta todos los temas con naturalidad y no se va a poner nervioso por cualquier cosa que le preguntes, y además le da todo al fútbol tanta naturalidad que la verdad es que da gusto, y de verdad que se le echan falta. Porque yo creo que, no digo que alguno va a pensar, está diciendo que vuelva al Madrid, que echa menos vale. No.
Bueno,
no,
nunca se sabe. Nunca se sabe.
No, hablo de la persona. Yo creo que en el fútbol es un privilegio tener a alguien como Ancelotti, y el fútbol español ha disfrutado muchos años de ello. Totalmente. Y nosotros los periodistas, porque la verdad te das cuenta cuando ves a alguien así que sabe encajar, que sabe sacar la muleta y tal, pues la verdad es que, bueno, lo sabes, sobre todo de Reyes, que los que se. Y Romero se chupó a la rueda de prensa y sabes lo que era Carlos.
Totalmente. Hay entrenadores que son entrenadores de fútbol, y entre ellos es Ancelotti, un pedazo de entrenador, pero que además yo creo que se le puede algún día en su currículum también pondrá entrenador del Real Madrid y luego del resto, ¿no? Como que es. Si se le llama una vez más, pues igual Ancelotti vuelve, como Zidane, parecido, ¿no? Entrenador de fútbol, sí, pero entrenador del Real Madrid. Bueno, de lo más destacado, Álvaro Benito, sacamos, es una entrevista que habéis colgado en vídeo hace poquito, ¿no? La teníais en papel, pero ya se puede ver íntegra en vídeo en as.com, ¿verdad?
En vídeo, correcto, lo se puede ver entera, íntegra, y la verdad es que yo creo muy interesante, muy entretenido. Tenía y refleja un poquito cómo es, y además nos muestra también su nueva vida en Brasil, en la que está entusiasmado, por cierto, está encantado con la canariña, y quién puede atreverse a decir que es imposible que la canariña haga algo en el Mundial, porque estaba desastrosa esta selección de hace varios Mundiales y varias Copas Américas, pero estando Ancelotti al mando, quién sabe si yo me lo digo que ganar el Mundial, pero que puede llegar lejos, yo estoy convencido.
Ha dejado buenos titulares, Álvaro Benito.
Ha dejado muy buenos, charla de media hora de Tomás Roncero con Carlo Ancelotti. Esto sobre Vinicius Junior y lo que pasó en el Clásico.
Creo que él se ha equivocado en este sentido, tiene que, sobre todo por el papel que él tiene que tener y que tiene ahora en el Real Madrid, que es el papel de un jugador que es más importante. Se ha equivocado, ha pedido disculpa y tiene que aprender de estos errores. Nada nuevo. Está en el derecho del entrenador tomar las decisiones que quiere y necesita para el equipo.
De Vinicius a Xabi Alonso. Ojo a estos 8 segundos.
Está líder en la liga, está muy bien en los primeros 8 clubes para la Champions League. ¿Qué pedir más?
Sobre si es más experto en táctica o en gestor de grupos.
Esto está bien.
Esto es buenísimo.
El trabajo que he hecho ha sido un trabajo por la mayoría del tiempo táctico, para cambiar, para intentar de encajar bien los jugadores que llegaban, los nuevos, los jóvenes que entraban, Vinicius, Rodrigo, Valverde, después Bellingham. Hemos trabajado mucho a nivel táctico. Es una mentira que yo soy solo un gestor, no es verdad.
Es una mentira. Joder, que no solo sea un gestor. Sí, y atención, el último acerca de lo que es el Real Madrid, estos 15 segundos.
Una cosa que he aprendido en el Real Madrid, que un empate en el Real Madrid es una broma, no es tan lejos de la verdad. Un empate en el Real Madrid es la antesala de la crisis.
Es que es buenísimo. Y sobre todo, yo fíjate, Tomás nunca le había visto reivindicarse tan claramente a Ancelotti sobre su trabajo. O sea, es una mentira que yo fuese un gestor. Le he dedicado mucho de mi tiempo en el Real Madrid a la táctica, a cómo tácticamente tenía que jugar el equipo. Nunca lo había dicho tan claro, porque yo creo que él es el primero cansado cuando tú le preguntas de que se le recuerde como el gran gestor. Bueno, gran gestor, y él dice, y mucha táctica de entrenador, ¿no?
Claro, es que lo que le fastidia un poco es aquello de, bueno, ya sabemos, Ancelotti no es que sea muy así, muy futbolero, no es que sea de pizarra, no es que sea de táctica, pero claro, como es tan majo y le cae también a los jugadores, claro, y te dice, sí, y así vas a ganar 15 títulos, vas a ganar 3 Champions, pues claro, luego la gente lo olvida, lo hemos comentado en la entrevista. Por ejemplo, en la remontada del City, en la segunda parte, tiene el valor de quitar del campo a Casemiro, a Kroos y a Modric, al centro campo titular, y acaba con Ceballos, Valverde y Asensio, y así remontan. Es decir, si no llega a remontar, yo no sé, vamos, le hubiera puesto Florentino en la frontera. Sí, pero claro, te quiero decir que él tomaba decisiones tácticas, pero con esa fama, claro, de que era un majo, como era Zidane, como era Del Bosque, la fama de que los tres blanditos, entre comillas, con el vestuario son los que han ganado Champions, pero qué blanditos. Si cuando se enfadaba, yo sé que Carreto ha tenido veces cuando ha habido alguna mala racha, que llegaba a Valdebebas y que así no saludaba ni los buenos días, porque él no podía disimular su malestar cuando la cosa salía mal. Pero claro, ese San Benito, yo creo que con esta entrevista ha querido quitárselo encima de una vez. Por eso dice la palabra táctico, yo soy táctico. Yo
sí, sí, lo dice varias veces. Claro. Sí. Romero, no, yo no le recuerdo, bueno, y Meana, que está por aquí también, y Gallego y todos, vaya. No le recuerdo esa reivindicación. Yo creo que hoy se ha quedado a gusto diciendo lo que muchas veces se ha insinuado, pero a lo mejor él tampoco le preocupaba desmentirlo. Pues bueno, hoy lo ha dejado claro.
Estaba con su amigo Tomás, que eso siempre da confianza, entonces estaba bastante más relajado que cuando era entrenador del Real Madrid. Y luego, yo siempre lo digo, que alrededor del fútbol hay mucha milonga, mucha gente que cría fama y otros cardan la lana. Creer que un entrenador llega a máximo nivel y es entrenador del Real Madrid, campeón de Europa, seleccionador o seleccionador de Brasil, se lo rifan en todos los equipos grandes de Europa creyendo que es solo un gestor, pues es no tener ni puñetera idea de fútbol. Otra cosa es que hay gente que se sepa vender más o se sepa vender menos. Nadie llega a la élite sin saber tácticamente de fútbol y sin saber explicarle el juego a los futbolistas, ¿no? Yo creo que eso es la táctica, y que Carlo Ancelotti tácticamente, no, además era centrocampista e italiano. Centrocampista e italiano. O sea, si Carlo Ancelotti no sabe de táctica siendo centrocampista e italiano, pues apaga y vámonos, claro.
Pues yo voy a echarle un poco de agua al vino.
Pues fíjate que me va a sorprender, te lo digo en serio.
Más que nada, oye, yo no niego el gran entrenador y jugador que fue Carlo Ancelotti, pero sobre todo en la última época, si se dedicaba mucho a lo táctico, le lucía muy poco, porque su equipo tácticamente sorprendía poco, tácticamente jugaba.
¿Dices cuando ganó la Copa de Europa o cuándo?
Más bien poco al fútbol. Y no, tú ya has hecho tu intervención. ¿Quieres hacer otra? ¿Te has quedado corto? ¿Quieres decir alguna cosa más?
La verdad que me he quedado.
Yo creo que
haya tenido su intervención brillante, pero podéis interpelaros, ¿eh? No pasa nada.
Yo creo que de hecho, la última temporada a nada, y el Real Madrid, si hubiera sido tan brillante tácticamente y lo hubieran visto desde la planta noble, como le gustáis o gusta decir a vosotros, pues evidentemente no lo habrían mandado a Brasil y estaría entrenando al
Madrid. Con la defensa titular lesionada necesitaban, entera.
Sí, bueno, pero que eso, Tomás, lo debía saber el presidente y José Ángel y todo el mundo.
Eso lo sabía.
Ah, bueno, pues a pesar de todo, quisieron un nuevo libreto, quisieron un nuevo cambio, no estaban de acuerdo cómo dirigía, sobre todo en el vestuario, que era muy gestor y poco trabajador, o por lo menos
no
eso es
incompatible.
Eso es lo que se ha deslizado.
Poco trabajador.
Y en cualquier caso, eso es la opinión que tengo. Si os parece mal,
nos parece es tu opinión y hay que respetarla. Solo faltaba. Claro.
Yo creo que
la opinión de Talavera.
La verdad que le dio falta a Ancelotti.
Ancelotti era un fenómeno en la comunicación y fue durante mucho tiempo el mejor entrenador posible para esa plantilla, pero yo creo que su tiempo se había agotado, entre otras cosas porque la plantilla estaba llena de jugadores que habían ganado todo muchas veces y se necesitaba otro impulso. Yo creo que esa es la principal
razón. Pero eso no significa que no supiera de táctica.
Es que yo no he dicho eso, significa... Romero. O
sea, vale, perdona, que quería que era hasta la vera.
¿Eso a mí o no?
He dicho que era hasta la vera, perdona.
Esa me parece la razón, ¿no? Se había agotado su discurso en un vestuario lleno de jugadores que habían ganado muchas cosas, ¿no? Pero a mí de Ancelotti lo que me llama la atención es lo tranquilo que habla de un empate en el Real Madrid. ¡Buah! Eso es la antesala de la crisis. Porque
se lo ha comido.
Qué bien lo ve en la distancia.
Hombre.
Está entrenando a Brasil, que es la pentacampeona. Pero tiene muchísima menos presión que la que hay aquí. Y él tiene que ver que Xavi Alonso ya tiene canas.
Mira lo que ha dicho de Xavi. Es líder en la Liga. Está entre los ocho primeros. En la Champions, ¿qué más se puede pedir en noviembre? Pero claro, él sabe lo que es el partido.
Sí, él le defiende. Además, en otra parte de la entrevista dice que es un entrenador, que él ya le conocía de jugador y le tuvo en el Bayern de Madrid, y que ya sabía que iba a ser entrenador porque ve muy bien el fútbol y dice que sus equipos son muy sólidos en defensa y que está muy entrenado. O sea, él defiende el fútbol de Xabi Alonso.
Jordi.
No, yo creo, Tomás, que entre otras cosas, la temporada pasada, algo que contribuyó a poner a Ancelotti en la picota es el asunto de que el Barça, y esto va de vasos comunicantes, le pasó la mano por la cara en tres o cuatro ocasiones, y en el conflicto directo entre unos y otros, el Barça se llevó los títulos.
Eso suele hacer mucho daño.
Esto pesó. Pero a mí lo que no entiendo es porque se le da a esta condición de gestor esta carga tan peyorativa y tan negativa. Yo creo que esto es una virtud.
Sí. No, sea, el problema es cuando dices que cuando, no, no, el problema gestor, es cuando dices de un entrenador que exacto, que solo es un buen gestor.
Solo pero gestor. No se puede, claro, pero no se
puede
eso.
De Ancelotti no se puede decir que solo sea
llevamos
un gestor.
Correcto, una semana, llevamos diciendo ahora una bien, semana que Xavi Alonso, que está muy bien de táctica, los sí, cambios tal
eso
cual,
es, le falta un poco la parte de gestor.
Lo que tiene que quedarse es esa controlar el vestuario.
Exactamente.
Y a tener otro, entonces yo no sé por qué, yo estoy con Jordi, yo no sé por qué a gestor saltáis algunos como algo crítico. Yo no lo entiendo.
Yo tampoco.
No lo entiendo,
¿quién lo dice?
No,
¿quién
no es
dice
una crítica de decir de alguien que es un buen gestor. Tal vez él entiende esto? Una crítica cuando se ha dicho muchas veces que de Ancelotti lo mejor gestor, es que solo era un buen gestor. Que de fútbol no era un entrenador a la altura de los grandes
Manu,
entrenadores.
Como cuando de Vicente del Bosque se decía
exactamente
que luego
lo mismo,
le acabó faseando mucho que era muy buena persona. Y torcía el bigote porque se decía que era muy buena persona, porque parecía que se decía que era muy buena persona en detrimento de la calidad que tenía como entrenador técnica y tácticamente.
Es que justamente una de las virtudes de Del Bosque es su capacidad para gestionar, para coser, para tejer, para establecer consensos, cuando era, por ejemplo, seleccionador. Y ahora te digo otra cosa. Ahora, la pregunta de que le hace Tomás Roncero. Oye, de Xavi Alonso, ¿qué te parece? No le podemos pedir más. Yo aquí discrepo. Yo creo que a Xavi Alonso hay que pedirle más. En la fotografía que estamos viendo, no satisface la expectativa. Sí, no sé,
de
Tomás,
hecho,
si
Tomás,
si lo compartes
pidiendo,
o no compartes. Pero él dice a Ancelotti, no, dice Ancelotti, no le podemos pedir
la
más.
Notas,
oiga,
la
sí.
Notas en mayo. La notas en mayo.
Ah, bueno, vale. Pues entonces dejemos el larguero ahora y
hasta
veamos
mayo,
en mayo.
Chavales, un abrazo a todos. Hasta mayo.
Si quieres le dice a Roncero que nos convocan hoy.
Le tenía que haber dicho que hay que echarlo.
Hay que echarlo.
A Xavi Alonso, la exigencia, Jordi, se le ve en la cara que tiene las dos últimas semanas. Es que se le ve en el rictus cómo lo está pasando.
Pero bueno,
Ancelotti, ¿cuántas veces habrá levantado la ceja?
Exacto, y las que le quedan. Tommy, te mando un abrazo, enhorabuena. El que quiera ver la entrevista completa en as.com está colgado el vídeo íntegro, y aquí nosotros en el canal de YouTube del Larguero también sabéis que podéis ir viendo los cortes que hemos metido de lo más destacado. Eso que digo muchas veces, lo de podéis ver en el canal de YouTube del Larguero, y que muchos que estáis ahora en la cama con el auricular debajo de la almohada o con los cascos puestos, decís, pero bueno, ¿dónde coño voy a hallar el YouTube si estoy en la cama metido o voy en el coche y no tengo YouTube? Bueno, pues si queréis, te levantas, pones el ordenador, pones YouTube y lo ves. Es que yo siempre digo el YouTube del Larguero, o en el móvil te metes y puedes ver el Larguero visto, y si no, estás ahí muy a gusto también viendo, escuchando sin más. Pero ahí lo tenéis todo en as.com, y también podéis ver los cortes de la entrevista ahí en el canal de YouTube del Larguero. Tommy, un abrazo y enhorabuena.
Venga, lo agradezco mucho, amigos. Un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego, entrevista chao, chao. A Ancelotti. Se suma Javier Herráez al Sanedrín. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Ya decía que el dicho que si la voz del locutor te enamora, no te pases por la emisora.
Exactamente. Pues ahora habría que decir no te pases por YouTube. No te pases por YouTube. Y en Barcelona, Adrià Soldevila. Hola, Adrià.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues nada, el caso Lamín, que sigue estando ahí, y nos decía Antomian un poco la preocupación que hay en la federación, y decía yo que mientras en el Barça les preocupa que en la federación no cuiden todo lo que deberían cuidar físicamente a Lamín, que eso lo dijo Hansi Flick, entre otros, en la federación lo que les preocupa es que Lamín consiga el Barça llevarlo por el buen camino, eso les preocupa en la federación.
Pero
sí.
No sé si se puede ampliar un poco, Antón, en qué consiste esta alarma que hay en la federación. Sí, no sé si se puede ampliar un poco.
Antón. Puedo ampliar un poco, sí, porque para algo estamos aquí y ya que me lo preguntas lo puedo ampliar.
No, la preocupación un poco, en qué se fundamenta, sí. Qué temores, qué alarma, qué inquietud.
Hay una frase que repiten mucho, que es que nadie conoce mejor y lleva mejor a Lamine Yamal que Luis de la Fuente. Es una frase que repiten mucho en la federación. Ostras. Nadie lleva mejor a Lamine Yamal que Luis de la Fuente.
Bueno.
Y cuando ven lo que pasa en Barcelona...
Lo acabará incorporando Hansi Flick.
Cuando ellos ven lo que pasa en Barcelona, ostras, se reafirman en ello. Ah. Entonces, esperan, como ahora llega un periodo muy largo en el que no va a estar de la mano de la federación, como mucho tendrá dos partidos en marzo en caso de que no invitan un parte médico la mañana de incorporarse a la selección, como de aquí a junio...
Que no se descarta, como de aquí a junio...
Es jugador del Barça todo el día, todos los días y a todas horas, pues esperan que sean capaces de darle a Lamine Yamal el mejor trato, la mejor gestión, el mejor día a día, que sean capaces de aconsejarle cuando él tenga dudas, de proporcionarle las mejores herramientas para que siga evolucionando como futbolista.
Un poco que sigan el ejemplo de la federación, ¿no? Por decirlo así.
¿Y si te vale, Jordi?
Vale, vale, visto, está comprendido.
Vale.
Y si te une un poco más.
Pero esto lo dicen sin mover una pestaña.
Sí, sí.
Donde mejor está es en la federación.
Ah, sí.
Entrenando por la mañana, luego en el hotel, comiendo, relajado con sus amigos, con Nico Williams.
¿Pero esto es broma?
Luego hace su rutina en el gimnasio. Cena, se acuesta. Está en la gloria, concentrado.
A ver si va a tener que estar concentrado durante la semana.
Donde mejor
en
está.
Las Rozas, y luego ir al partido del Barça para volverse a las
Pero
Rozas
la comida de la cena.
La semana, digo, que tampoco.
Se come muy bien allí.
No,
lo que sí es cierto.
La información es esta.
Correcto, lo que sí es cierto es que al Barça le preocupa una cosa. Y a la federación le preocupa otra. Y en medio está Lamine. Adrià, ¿qué dicen en el Barça el día después? Que ya nos ha contado Antón en la federación.
Bueno, ha hablado Joan Laporta en público. Sí, lo ha dicho en Catalunya Radio. Ha hablado un poco de todo, pero evidentemente ha hablado de Lamine Yamal, del que dice que es jugador del Barça, evidentemente, y que el Barça tiene que cuidarlo para que esté a disposición del club.
Que el Barça el que vol és tenir el seu jugador, que per alguna cosa doncs és un professional que pertany al Futbol Club Barcelona, el volem
tenir
a disposició.
Dice que pertenece al Futbol Club Barcelona, que tiene que estar a disposición del club, que coincide que se ha hecho esta intervención pues en la época en que debería ir con la selección, tiene que descansar ahora, y que dice Laporta que tampoco hace mucha falta que vaya ahora a la selección porque el pase lo tienen asegurado.
Y estem fent el que hem de fer en interés del Barça.
Yo de verdad, es que es un tema en el que no veo debate, o sea, Ya sé que, claro, no, si pensáramos todos igual, pues no tendría gracia. Pero es que yo no me parece que haya debate en que es el Barça quien tiene que proteger y vigilar a sus jugadores médicamente y tenerlos bien. Pues es que eso no, creo que ni se debate. ¿A qué descerebrado, con perdón, se le puede ocurrir poner eso en cuestión? Es que ese no es el debate. El debate es que si nos imaginamos, porque claro, que el Barça diga que en la federación no se cuidan a los jugadores, coño, pues que les pregunten a Pedri, a Cubarsí, a Dani Olmo, a Fermín, a ver qué dicen, si se cuida a los jugadores del Barça. Yo creo que no sé, a lo mejor es que hay un problema con Lamine, que es la dichosa pubalgia, y ese problema lo tienes, estés en el Barça, en la selección o donde sea. Entonces igual no es cuestión de echar la culpa, no, pues es que son los médicos de la federación que no cuidan a los jugadores, y la federación dice, es que Lamine tiene un problema. En el Barça, en la federación y donde coño vaya a jugar, Lamine tiene un problema mientras no se recupere. Entonces, el problema no es ese, que le pregunten a otros jugadores del Barça si no cuidan a los jugadores del Barça en la selección. Por tanto, eso es echar, con perdón, mierda, gratuitamente. Para mí. Y luego, creo que no es tan difícil que un club de fútbol, el Barça, el que sea, ¿os imagináis que en la próxima convocatoria, en marzo, hace lo mismo que ha hecho el Barça? Todos los clubes que manden jugadores a la selección, de verdad, imaginaoslo por un momento. El Arsenal, el City, el Madrid, todos, el Athletic Bilbao, todos cogen y dicen, bueno, por la mañana voy a hacer pruebas médicas a mi jugador sin que lo sepa en la federación y ya por la noche les voy a comunicar, pero no solo el Barça, todos, les comunicaré a los médicos de la federación que este futbolista al que le hice pruebas esta mañana sin decíroslo no puede estar. ¿A qué es normal? Pues yo creo que no. No sé por qué hacemos tanto, si es que nadie discute que el Barça tenga que cuidar a Lamine. Lo que decimos es, oye, no os importa ir un poquito de cara. Pero como Hansi Flick se enfadó en su día y dijo que en la federación no cuidan a los jugadores, pues ahora ya traca y matraca. Y la culpa es de Luis de la Fuente. Bueno, pues nada, pues ya está. Pero en la próxima convocatoria que hagan igual el Atlético de Madrid, que le haga pruebas a Marcos Llorente y a Coque y a Pablo Barrios y que diga, no, mira, perdonad por la noche, es que le hemos hecho pruebas esta mañana sin deciros nada y se tienen que venir los tres. ¿Os parecería normal? ¿La comunicación entre el Atlético y la federación? No. La respuesta es no. Si es que no,
a mí...
Pero bueno,
no,
no, no, si esa eso, es mi opinión. Si eso, perdonad, mí, mi opinión.
No, no, no. Si eso,
os doy si la palabra está, a todos.
Si eso está muy claro.
Pues de eso se queja la federación, Talavera, si está muy claro.
No.
De
no,
eso
no,
se creo, queja la federación.
Y yo creo... Y mira, yo no... Vamos, llevamos varias semanas hablando de este asunto y yo he sido crítico. Quiero decir, yo creo que la gestión de aquella convocatoria se podía haber hecho de otra forma por parte del seleccionador. Dicho esto... que lo dije en su día,
sí.
creo que no es de recibo lo que ha hecho el Fútbol Club Barcelona en esta última convocatoria.
Es que no es tan difícil. Y ya van dos seguidas, ¿eh? Creo, y suena un poco vacile, en mi opinión.
Sí, pero creo que todavía es bastante peor lo que ha pasado en esta. Lo que ha pasado en esta, donde se daba al jugador por convocado, incluso unas declaraciones del propio Flick al término del partido, del propio presidente del Barça, y luego nos desayunamos con que después de haber viajado, que es todavía más grave y más rocambolesco, se dice que se tiene que volver porque han hecho esas pruebas. Yo creo que el problema de comunicación es evidente, yo creo que la imagen que se está dando es absolutamente patética, creo que en medio está un jugador que creo que no merece lo que está pasando con él, ni porque sea una estrella ni porque sea joven, creo que no lo merecería ningún otro futbolista de la selección española, y creo que aquí el Barça se ha columpiado varios pisos, y creo sinceramente que lo tiene que reconducir con un problema de comunicación. Ayer te decía Luis de la Fuente que él no debería, aunque en este caso yo creo que mucha culpa de lo que ha ocurrido tiene el FC Barcelona. Yo en lo que sí discrepo es que no pasa nada porque la Federación sea la primera que coja el teléfono.
Se lo dije a Luis de la Fuente anoche, igual tienes que llamar a Hansi Flick.
¿Qué pasa? Sí, por eso. Yo te dijo que no tengo por qué llamar. Sí. Yo creo que no pasa nada, ni le quita mérito a lo hecho en estas últimas semanas, porque tú levantes el teléfono y comuniques, porque es un problema de comunicación grave.
Yo discrepo. Yo creo que evidentemente hay un problema de comunicación en el que las dos partes han cometido errores, pero yo, yendo al fondo de la cuestión, el fondo de la cuestión es que aquí hay un jugador con un problema médico, se le ha sometido a una terapia para curarle, para mejorarle, para que pueda jugar con el Barça y con la selección sin problemas, y tú no puedes contestar con un comunicado donde hablas de sorpresa y malestar. Yo creo que la Federación debía haber contestado en un comunicado diciendo: deseamos una pronta recuperación a Lamine Yamal y ojalá esta terapia que le ha hecho el Barça sea fructífera y el jugador vuelva al 100%.
Desde mi punto de vista. ¿La Federación no lo quiere eso?
No, te estoy diciendo que era lo que tenía que haber dicho en el comunicado, porque ese comunicado y esta polémica señala a Lamine, a su entorno, al Barça y al jugador en general, como poco implicado, como un problema en sus convocatorias.
Yo creo que está perjudicando. Esto le perjudica a Lamine.
Y Lamine va a jugar en partidos con la selección española y puede haber alguien que diga, mira, que ahora sí, no, y antes no, y le pite. Y eso a la Federación no le conviene. Con lo cual creo que...
la culpa de eso la tiene el Barça.
En fin, a lo mejor una parte sí, pero es que la Federación tiene que ser proactiva y tiene que pensar en lo que a ella le conviene. Y a ella le conviene que haya una buena relación con Lamine. Y creo que por parte de la Federación y por parte del Barcelona, están a tiempo de, cuanto antes, provocar un encuentro de la Fuente Flick.
Pero hemos dicho una cosa, Gallego, en Hora 25 Deportes, ayer, hoy y también en El Larguero. Hay dos vías distintas. Por un lado, la Federación y por otro, la Selección. Es decir, por un lado, Rafael Uzán y la Federación como entidad, y por otro, lo que siente Luis de la Fuente y los médicos de la Selección. Entonces, la Federación, lo hemos contado, tema zanjado. La Federación no quiere enfrentarse al Barça, cree que sería un error enfrentarse al Barça, hay que tener una buena relación y encima con Lamine Yamal. Por tanto, que no se toque a Lamine Yamal. Pero yo sí percibo que la Selección, Luis de la Fuente, su cuerpo técnico, los médicos, quieren ver si el Barça es capaz de gestionar a Lamine Yamal, controlar a Lamine Yamal, mandar más el club que el jugador. Quieren que el Barça no pierda las riendas de Lamine Yamal, que controle su agenda, que controle su recuperación.
Que la selección quiera controlar a un club.
No. El Barça, no, repito, porque la selección no quiere controlar nada. Cero. La selección lo que quiere es que Lamine Yamal, que es un jugador suyo, llegue en junio, como venía en junio del 24.
Sí, también es suyo.
Que le pague el Barcelona no quiere decir que no. Lamine Yamal va a jugar.
¿Cómo va a preocuparse la Federación Francesa de que el Madrid cuide a Mbappé para el Mundial? Repito,
la selección, que debe ser que os habéis empezado en el periodismo hoy, Jordi, tú, considera que Lamine Yamal, aunque sea un jugador que recibe el salario del Barcelona, puede jugar el Mundial con España.
Sí, claro.
Vale, creo que es correcto.
Y
vale.
Ojalá lo juegue en buenas condiciones.
Perfecto, correcto. Pero que, como el tema médico está aparcado...
Pero si no lo juega en buenas condiciones, no será culpa de la Federación.
Pero como el tema médico está terminado... ya está. Hubo un error en el comunicado. Tiene pubalgia, que se recupere. Ya está. Aparcamos el tema médico. Sí. Olvidemos la pubalgia. Pensemos de aquí a junio, que ya tendrá, esperemos, superada la pubalgia. Sí. Vale. Pues lo que yo interpreto que preocupa a la Selección Española de Fútbol es que el Barcelona sea capaz de tener el mejor ambiente, el mejor control, la mejor formación, que sean capaces de controlar a un jugador tan explosivo, tan mediático y tan joven como Lamine Yamal.
Pero esto, Antón, hay que felicitarte, porque esto es información. No, oye, perdona, déjame decir algo, perdona, Tala. Oye, Antón, es que, la información es la que es, y tú nos la trasladas. Pero una vez nos das a conocer la información, a mí que la Federación Española tema que en manos del Barça Lamine pueda descarrilar en lo médico, en lo formativo, como persona, me parece grotesco. Sinceramente, no doy crédito.
Pero si escuchan vuestras crónicas, tiene un acto de 4 horas, no controlan su agenda. Está lesionado y considera el Barça que todos los días no hace bien la recuperación. Me imagino que en la selección os escuchan y dicen: madre mía, es que hay un jugador que va por libre.
Está lesionado y se va a montar en helicóptero a Croacia.
Claro, ellos piensan. Yo interpreto, repito, porque no lo puedo. Si fuera noticia, lo hubiera dado como noticia, con titular y abriendo. Quiero ser muy pulcro. Pero claro, interpreto. Pero yo interpreto que ellos piensan que en el Barcelona ahora mismo no hay nadie que mande más que la Lamine Yamal.
Jordi, te doy la palabra, Jordi, pero vamos a lanzar una encuesta ahora mismo en las cuentas de Larguero, en las redes sociales de Larguero. Álvaro Benito, sobre si esto creéis que le perjudica a Lamine Yamal. Porque, claro, Lamine Yamal es un tío querido, aplaudido en todos los sitios. Pero ¿esto creéis que al final esta guerra entre el Barça y la Federación le perjudica a Lamine, Álvaro Benito?
La imagen de Lamine Yamal queda perjudicada después de esta guerra entre el Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol. Enseguida en el canal de YouTube del Larguero y en un ratito, pues decimos los porcentajes. ¿Qué piensa la gente?
Si creéis que esta guerra Barça-Federación le va a perjudicar a la imagen de Lamine Yamal. Jordi, pedía la palabra a Jordi Romero.
Te decía que una vez escuchada la información de Antón Meana, contra la que no tengo nada, tengo que decir que este temor, esta alarma que se ha instalado en la Federación es surrealista, es grotesca, es vergonzante. Vamos acumulando cada día un rubor que yo no doy crédito. El otro día, yo aún me estoy leyendo, Manu,
al Barça sí le puede preocupar, vamos, que la Federación no cuide a la Lamine, y a la Federación no le puede preocupar.
Cuando dices vamos, ¿a quién te refieres?
¿Cómo, perdón? No te entiendo.
Cuando dices vamos acumulando un rubor, ¿a quién te refieres?
No, dice que cada día vamos acumulando.
Tú, no vamos.
Yo, sí, bueno, de acuerdo, tú no.
No es primera persona del plural, es primera persona del singular.
Pues a mí me parece, ostras, que la Federación Española haya llegado a esta idea, me parece vergonzante, me parece surrealista. En fin, no quiero profundizar más en ello. Pero es que ya venimos del rubor, desde mi punto de vista, del comunicado donde los médicos de la Federación expresan su malestar y su preocupación porque el Barça ha hecho un tratamiento para mejorar la salud del futbolista. No nos damos cuenta de que tenemos principal...
No es verdad, que no expresan su malestar por eso.
Ah, no, pues léete el párrafo, léelo tú.
Expresan el malestar.
Pero léelo.
Que por cierto, yo creo que se equivocan.
Hoy sí que toca folios, hoy Antonio toca folios. Léelo tú.
Lo que expresan el malestar es por no haber recibido la comunicación a tiempo.
No lo pone.
No porque hagan el comunicado.
No lo pone.
No porque hagan el tratamiento.
¿Que no lo pone?
No sé si escuchaste ayer, estabas ayer cuando habló Luis de la Fuente, ¿no?
Hombre, tanto que estaba ayer. Estuve ayer participando de la conversación.
El malestar no es por el tratamiento.
Pues léelo.
El malestar no es por el tratamiento.
Pues léelo el párrafo.
La manera en la que se comunica ese tratamiento.
Bueno, oye, es que, en fin, me sabe mal recurrir al folio, que esto es algo que Romero no le gusta. El párrafo dice lo que dice.
Venga, va Jordi, Romero y Herrera. Venga, que hay cuarto, tenemos que hacer la pausa.
Lo que estamos todos de acuerdo es que aquí lo importante es, todos estamos en ello, es que Lamine Yamal se ha tenido que someter a un tratamiento nuevo. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que las cosas vayan mal, pero se intenta por todos los medios.
Y esta es
la obligación del club, que vaya mejor.
Totalmente.
Y esta es la primera obligación, responsabilidad del club, de forma legítima y de forma soberana. ¿Qué va a hacer el club si no trabajar intensamente para mejorar la salud del futbolista? Lo demás, si se ha informado con dos horas, con tres horas, es totalmente secundario, Manu. ¿En qué país estamos?
Pues nada. Yo termino pronto. Yo creo que le estamos dando muchas vueltas a algo que es muy claro. Es evidente que la Federación necesita a Lamine Yamal. Necesitamos al mejor Lamine Yamal para ganar el Mundial. Creo que esto es una evidencia. Yo contesto directamente a la pregunta que hacemos en las redes sociales del Larguero. Creo que no le perjudica esta imagen a Lamine Yamal, porque a la gente le gusta que los buenos jueguen con España, y creo que Lamine Yamal es un tío adorado ahora mismo por todos los chavales y por toda la gente que sigue la selección española. Y lo tercero, creo que el Barcelona se la quería clavar a Luis de la Fuente, a la Federación, y se la ha clavado. todo lo demás es darle mucha matraca y mucha vuelta a un caso que tiene, creo que, poco recorrido en ese sentido. El Barcelona no estaba contento con la gestión que se había hecho de Lamine Yamal, se la ha querido clavar y se la ha clavado hasta donde pone Pamplona en esta concentración, aprovechando, por cierto, que son dos partidos, como decía Gallego, que pone como culpable fundamental a Luis de la Fuente, que yo creo que es el que menos culpa tiene, pero son dos partidos en los que España puede sobrevivir y conseguir la clasificación sin Lamine Yamal.
Totalmente.
Iba a decir que Lamine, como todos, todo el mundo crece, evoluciona, pero que no es el chaval de hace un año y medio en la Eurocopa, que evidentemente con 18 años él no encaja muy bien la crítica. Algo que sorprende es que jamás dice, pues oye, me gusta que me ayuden o que me digan cosas. Él siempre dice que todas las críticas que recibe es porque le tienen envidia, porque es uno de los mejores o el mejor. Y luego hay una cosa fundamental: un chaval de 18 años tiene que crecer y evolucionar, y tiene que llevar una vida deportiva y una vida fuera del deporte y fuera del terreno de juego sana. Eso no es tan fácil a veces, porque cuando uno tiene 18 años y tiene dinero y tiene fama, y bueno, pues la gente que tiene alrededor le dice que es el mejor, tiene dos fórmulas: o aceptar cuando te dicen que no eres tan bueno, o no aceptarlo. ¿Eso Lamine Yamal cómo lo lleva? Pues entienden en la federación, como decía antes Meana, que es un chaval que le gusta su trabajo, que le gusta entrenar, que le gusta hacer su rutina, pero que tiene que tener un control. Y ese control lo tiene que poner el Barça, porque donde vive él es en Barcelona. Y con 18 años, un chaval a las 2 de la tarde no puede estar solo hasta el día siguiente a las 8 de la mañana.
También es verdad, llevamos aquí con este tema mucho tiempo, y también es verdad que a veces tenemos esa vena un poco como de, no sé, yo entiendo que haya gente a la que le preocupe que Lamine, claro, es que joder, Lamine va a ser posiblemente el mejor jugador del mundo, y es del Barça y es de la selección y es patrimonio del fútbol español, y podemos tener a un jugador español que sea el mejor del mundo y todo el mundo que... Pero a veces os oigo y me oigo, hablamos todos tanto de esa vena paternalista que nos sale un poco queriendo ser todo, no, Lamine, ten cuidado, y me acuerdo de Carlitos Alcaraz, que nos ha callado la boca a todos. No, es que se va a mirar el documental a mi manera, no sé qué, y Carlos ha dicho lo que queráis. Y estamos viendo a Carlos Alcaraz, y todo el mundo lo que dice es que a su manera, él sabe cuándo se tiene que ir a Ibiza con sus amigos a descansar, cuándo se tiene que ir, y es verdad que hay mucha gente preocupada con Lamine, y a lo mejor nos estamos preocupando demasiado por Lamine, y Lamine también, pues sabrá también lo que tiene que hacer con su carrera, creo. Es verdad que tiene 18 años, que es muy joven, hay gente que se preocupa por su entorno, pero también es verdad que hay veces que hemos visto a muchos chavales jóvenes que nos salen enseguida esa vena paternalista, y luego, igual, Lamine es el próximo que nos tapa la boca como ha hecho Alcaraz. No lo sabemos. Igual esa preocupación de la que habla Meana, pues se va a más, ojalá que no.
Pero sobre todo, porque yo creo que al final la preocupación que ha venido a raíz de este tema de la selección puede ser el descanso, cómo recupera,
claro, eso
el tratamiento, el tratamiento médico, pero hasta la fecha, hasta el problema con la selección española, habíamos visto, todo el mundo te dice que es profesional, todo el mundo te dice que entrena bien, todo el mundo te trabaja, se le ve en el campo espectacular. Es verdad que ha pegado un bajón, yo creo que todo llevado por el problema físico que ha tenido. Pero yo creo, y estoy un poco contigo, que se está haciendo un tema de Lamine, como si Lamine pues saliera todos los días, como que no entrara, como estuviera todo menos al fútbol. Claro. Y da la sensación de que no es así.
Yo quería decir que yo culpo a Luis de la Fuente de todo, y no es así. Yo creo que la federación en general ha gestionado mal el asunto de Lamine, porque se han empecinado en querer demostrar, no sé ante quién, que el mantra ese que se repetía de si está disponible para su equipo, está disponible para la selección y tiene que venir y tiene que ser así, es que eso ya no va a ningún sitio, y lo demuestra el caso de Nico Williams. Pero yo lo que creo es que viendo Luis de la Fuente lo ha hecho tan bien deportivamente, que ha demostrado que aunque falten estos jugadores, la selección sigue jugando maravillosamente bien y hay otros futbolistas que le sustituyen y ni se nota.
Está claro, pero yo prefiero tener a Lamine. Prefiero ir al Mundial con Lamine.
Pero ¿por qué te empecinas en demostrar que si un jugador tiene su club cree que está mal, tiene que venir, que me manden el informe, no me han informado a una hora o a otra de la terapia esta? Si es que no pasa nada, si tú que se recupere Lamine, que yo voy a seguir jugando.
Pero Galle, perdona, si es que venía de jugar 97 claro, minutos no con el Celta. ¿Qué va a hacer Ruiz de la Fuente, coño? ¿Convocar a Lamine? Si juega 97 minutos hasta el último del descuento.
Le ha convocado. Pero es que el Barça le ha sometido a una terapia y ya está. ¿Qué más da que te informen a la una que a las dos que a las cinco?
Es secundario.
Es secundario. Pues en la siguiente convocatoria que hagan igual los equipos de...
Manu, perdona, lo central es que el Barça tiene la obligación de hacer todo lo posible para mejorar la salud del deportista.
Lo central es que haya comunicación entre un club que cede su jugador a la federación y la federación. Bueno, creo que es lo normal. Porque si todos los clubes hacen como el Barça, mira qué despiporre habrá en la...
Bueno, Manu, oye,
pero fíjate que comunicación... Y van dos seguidas.
En marzo no.
Perdona, que quería acabar la frase. Pero a mí no me parece lo central. Lo central me parece
que se ponga bien la mía, claro.
Hombre, tiene
claro.
Como todos
el no, los centrales tiene, que venga cuando
el
quiera,
club
¿no?
Es el primer responsable. El club es el primer responsable.
Eso está claro.
Porque el futbolista es suyo.
Que sí.
A ver si nos entendemos.
La segunda pregunta,
perdón,
eso no quita
Manu.
Para que hagas bien las cosas. Como es tuyo el club, te voy a torear esta y la siguiente convocatoria. Y en marzo igual te toreo otra vez. Es que no tiene que ver que sea tuyo y que tengas la máxima responsabilidad con que hagas bien las cosas con la federación. No es incompatible.
Y la segunda cosa que te quería decir, al hilo de lo que decías, es la madurez del futbolista. Ostras, el futbolista de mostrado una gran madurez, porque también él ha contribuido a buscar esa opinión de esa eminencia belga que es el doctor Schilders, si no recuerdo
especialista
mal. Porque
en
esto se hace,
pubalgia,
exactamente, se hace en coordinación con el propio futbolista. Ojo, es el primer interesado en priorizar que el conjunto de la temporada
salga bien.
Bueno, y ten por seguro, Javier, que la comida en la Masía no es tan buena como la de la Federación y la que hace de la Fuente, pero no está mal. Yo la probé. Y no está mal.
Se come bien en la Masía también.
Dale,
seguro que
tranquilidad.
Sí.
Y mañana mandaremos un menú con todo lo que viene en esa.
Álvaro cosa. Benito, ¿qué dicen los oyentes del Larguero?
La mayoría cree que sí afecta, sí perjudica a la guerra Federación Barcelona a la imagen de Lamine Yamal. Sí, 53%, no 47%.
Bueno, mira, hay casi un empate.
Pero una mayoría, así que, un poco, ¿no?
Hay casi un empate. Y me alegro de que no haya más gente que piense esto. Porque me dolería que esta guerra le pueda perjudicar a la imagen de Lamine. De mira, va, viene, se borra. No. Es que él no tiene la culpa, él está en medio de esta guerra.
En la próxima ardolista no va a haber problema. La finalista y la del Mundial. En la próxima ardolista, tranquilo, no hay ningún problema.
Talavera, yo creo que a colación de la encuesta, yo creo que hay una trascendencia importante. Y es que es un jugador de Fútbol Club Barcelona. Quiero decir, si fuera del Athletic Bilbao, del Atlético de Madrid o del Villarreal, no habría ningún problema. Pero también es la dicotomía de que es el Barça.
Bueno.
Y evidentemente hay media España que lo señala y que evidentemente lo va a perjudicar a partir de ahora.
Te recuerdo que lleva un futbolista como Nico Williams viniendo a las convocatorias de la selección desde hace un año con pubalgia, con problemas de pubalgia.
También.
Y lleva un año viniendo, ¿eh? Y conociendo. Comparamos el caso Nico Williams, Lamine Yamal, y no tienen
anoche,
nada que
anoche
ver.
Anoche dijo Luis de la Fuente que no tenía nada que ver una cosa con otra. Javi, mañana, ¿cuándo viaje a Georgia?
Mañana por la mañana, entrenamiento, ¿no? Y por la tarde pues viaje hasta Georgia, hasta Tbilisi. La selección viajará de forma directa. Y bueno, pues el viernes rueda de prensa, el sábado el partido y luego el siguiente, el martes, frente a Turquía. Recordemos que España, con esa ventaja de goles que tiene, pues hombre, tiene que hacerlo muy mal para no meterse en el Mundial. Y el partido de Sevilla se presume como el más importante toda vez que es Turquía, nuestro rival directo.
¿Cuándo llegáis vosotros a Georgia, Romero y Javi?
A las 4:50 de la mañana de Georgia, que ya no sé exactamente muy bien.
Yo tampoco,
creo que para el Larguero no estamos.
No,
pero,
o sea, ¿no lleváis Quantum en el avión? No, en el vuelo no tenéis.
No, es que volamos Madrid-Estambul. Sí, luego, dependiendo de la escala que estemos en Estambul, igual podemos saludar por la noche y luego vamos hasta Tbilisi.
Venga, pues nada.
Así que bueno,
bonito.
Ya a Álvaro Benito le mandamos al planning para que esté tranquilo.
Bonito vuelo el de Romero y Herráez para allá a Tbilisi. Primer partido, que no se nos olvide.
Buena ciudad.
Bonita ciudad, claro que sí. Funciona muy bien ahí las telecomunicaciones. Me acuerdo un partido que hicimos ahí que nos funcionó todo de lujo.
Sí, todo de lujo. Una línea para todos.
¿Os acordáis?
Una línea para todos y pero funcionó muy bien. Sí.
Tiramos todo.
Fue barato porque con una transmitimos todo.
Exactamente. Bueno, que no se repita mañana. Un abrazo, Romero y Herráez. Buen viaje. Y abrazo al resto. Gallego, Jordi, Talavera. Hasta luego, Javi. Adiós, Soldevila. Un abrazo.
Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.